comenzamos, los que estamos en este lugar, buscando nuestras Biblias en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 en adelante. El himno que cantaban las hermanas va perfectamente al tema que en esta mañana queremos compartir a la luz de la Escritura. Es una bella historia, pero tiene puntos suspensivos. Una bella historia, pero bien contada. Porque hay muchas historias referentes a estos días, muchas historias que se han inventado. Y no queremos pasar el tiempo precisamente escuchando tantas historias referentes a la Natividad, pero mal contadas. Queremos en esta mañana, si tienen su Biblia en el capítulo 1, versículo 18, comenzar a contar esta bella historia, y es bien contada porque se origina precisamente en la Escritura. Dice el 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Puntos suspensivos, y comienza a narrarse esta bella historia. Comida, regalos, reuniones familiares, arbolito, posadas, piñatas, compras, Papá Noel, Santa, Niño Dios, todo esto no significa nada en absoluto. No tiene que ver nada en absoluto. Bórrelo, si es que puede, no creo que pueda. No significa nada en absoluto. Eso es lo que es Navidad, dice el mundo. Es una historia que nos han vendido, nos han contado muy mal. Por eso queremos darle lugar debido cuando nos reunimos, como en un lugar como estos, debe de tener la preeminencia el Señor y su palabra. Todo esto no significa nada. Dijo el predicador en 1856, le llamaron el príncipe de los predicadores, dijo él: todo esto es nada, es de origen papal, o sea, del Papa. Y él dijo esto: más Navidades es necesario que tengamos, y usó la palabra Navidad, por el bien del buen trabajador, dijo él. Ojalá tuviéramos 11 o 12 días de Navidad para que descansen los buenos trabajadores. Hacía hincapié, los que son buenos trabajadores. Algunos no merecen descansar porque no trabajan. Otra cosa que dijo este hermano: no existe ni la más mínima posibilidad histórica que Cristo haya nacido el 24 de diciembre. Por lo tanto, no hay Nochebuena. O sea, mañana lunes 24 de diciembre no es Nochebuena. Hoy es Nochebuena. Mañana, y también el martes y todos los días. No existe ni la más mínima posibilidad de que haya nacido Cristo el día 24. Imposible. Históricamente se han buscado datos arqueológicos, históricos, nada. No hay nada de eso. No es Nochebuena. Dijo también este hermano: una de las cosas más absurdas es pensar que Navidad, otra vez usando el término, quien observa la Navidad es un buen cristiano. Decía él, hay religión. En ese término se usaba mucho la palabra religión. Una de las cosas más absurdas es pensar que Navidad, allí, el que la observa, hay religión. Cero, no hay nada. Lo último, es una cosa positiva en lo que nos vamos a enfocar en esta mañana, dijo él también al hermano, pero no hace daño que pensemos en su encarnación y nacimiento en esta época. Y que lo aprovechemos para contar esta bella historia. O sea, su encarnación y su nacimiento. ¿Por qué no aprovechamos? Dice este hermano, y es lo que vamos a nosotros aprovechar. Y debemos de aprovechar estos días, esta época o esta estación, como le llaman, aprovechar para contar esta bella historia, pero bien contada. Y para ello, como dice el versículo 18, la descripción que vamos a mirar, como dice la primera frase, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y veamos esta bella historia. En primer lugar, encontramos en esta historia, en esta bella historia, su concepción. Vamos a mirar su concepción, o la concepción de Cristo, el instrumento que Dios usó, el nombre y el plan de Dios. A ver si alcanzamos a cubrir rápidamente esto. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Comienza la historia. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Su concepción, no común, única, divina. Nunca la ha habido y nunca habrá otra como esta. La concepción, dice la frase, estando desposada. El pueblo judío, para que entiendan esta palabra, el desposorio o desposada María con José, quiere decir que estaban comprometidos. Y por lo regular se tomaba un año el compromiso antes de consumarse el matrimonio. Estaba desposada, comprometida, para poderse disolver este compromiso, era necesario el divorcio. Era necesario el divorcio. Por eso vamos a mirar en esta historia, José quiso hacerlo, pero Dios no se lo permitió. Entonces dice, estando desposada, comprometida, un año por lo regular se acostumbraba. Qué hermoso, en verdad, es esta historia, porque los matrimonios se daban de esa manera. Qué hermosos también eran los matrimonios, cómo se llevaban a cabo. La otra frase que encontramos dice, antes que se juntasen, dice el verso 18, antes que se juntasen. Juntase quiere decir antes que tuvieran contacto sexual José y María. Antes de que hubiera esto, dice, no de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios, iba a ser la concepción. Así tuvo que ser la concepción. Antes que se juntasen, José no tocó a María en absoluto. Y dice la otra frase, el 25, no la conoció. El versículo 25 es palabra o frase similar a antes que se juntasen. Dice el 25, si lo tienen, pero no la conoció. Ahora, los que estamos aquí ya adultos y aún los jóvenes ya saben de lo que estamos hablando y de lo que dice la Biblia. No quiere decir que José no conocía a María, no sabía quién era, ni sabía dónde vivía. El lenguaje bíblico, cuando dice antes o no la conoció, quiere decir sin contacto sexual. No hubo relación sexual. Por eso dice, no la conoció hasta después de su alumbramiento. Aquí es donde se cae la religión católica, que dicen que María fue siempre Virgen María. Una mentira papal también, totalmente opuesto a lo que dice Dios. Los cuatro evangelios, bueno, los tres sinópticos, dicen que María, haciendo referencia a la vida sexual, que José sí la conoció después de que concibió, o sea, después de que nació el Señor. Entonces, no la conoció, dice, sin manipulación humana, sin intervención humana, todo había sido originado en Dios. Dice el 18, había concebido, ¿de quién? Dice la última frase, del Espíritu Santo. El Santo Espíritu de Dios. Por eso dijo el ángel más adelante que el ser que iba a nacer en el vientre de María, esa cosa que tenía ya dentro de su vientre, lo que había concebido, no era de los hombres, era el Santo Espíritu de Dios, había obrado en el vientre de María. Por eso ella se sorprendió y dijo, ¿cómo es esto? Miren el 20, versículo 20. Y pensando él en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, eso que tiene en su vientre, dice, del Espíritu Santo es. Nunca se había oído algo semejante. ¿Cómo es posible que una mujer iba a quedar encinta o embarazada sin tener relación sexual con un hombre? Ahora ya hay los métodos artificiales, pero ni aún así no se puede manipular el cuerpo de una mujer sin que tenga que ver el hombre. Pero en este caso fue, dice el 20, lo que tiene en su vientre, lo que ha concebido, la semilla que tiene dentro ahí no es de los hombres, es del Espíritu Santo. Esta concepción fue única, irrepetible, sublime evento. Nunca se ha visto y nunca más va a volver a repetirse. Nunca. Usted puede mirar Juan el Bautista, nacimiento milagroso, pero no se compara con esto. Fue algo único. Por eso María dice, pero ¿cómo fue posible? ¿Cómo puede ser posible esto? Se violaron, se alteraron todas las leyes de la procreación. Se han alterado todas las leyes. Todo. Dice el 1:37, vaya Lucas, son pasajes paralelos. Si lo tiene, busque Lucas 1 y no lo pierda, porque vamos a estar usando versículos de los dos. Lucas 1, mire el versículo 37. ¿Sí lo tiene? Dice el 36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril. Y dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque ella se hizo una pregunta, mire el 34, la pregunta que se hizo María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si no conozco varón? ¿Cómo? Piensen un momento las señoritas que están aquí, que alguien quedara embarazada sin conocer hombre. O sea, en su mente no caben ustedes, no lo pueden entender, porque es algo fuera de lo normal. Aquí no hay manipulación humana, no hay intervención del hombre, aquí es originado por el Espíritu Santo de Dios. Esta es la parte primera de la bella historia, una concepción única, divina. Tiene que ser diferente a lo de Génesis. Si usted mira Génesis, por ejemplo, digo, los que ya lo han leído, por ejemplo, el capítulo 1, desde el versículo 20 en adelante, dice que primero creó Dios el cielo, la tierra, el mar y las cosas que hay ahí. Pero cuando comienza a crear animales, dice él, que todo sea según su especie, la procreación. Según su especie. Un elefante iba a tener elefantitos. Cada animal con su propia especie. Cuando entra el pecado en Génesis 3, Adán y Eva, ya desde Génesis, por supuesto, uno, Dios le dijo, aún no los había creado, pero ya el plan de Dios estaba diseñado ahí, dice que les dijo, fructifiquen y multipliquen. Y cuando ya entra el pecado en Génesis 3, igual, Eva y Adán iban a tener sus hijos según su especie, fruto de una relación de un hombre con una mujer. Cristo no es de esa especie. Le dijo a Nicodemo en Juan 3, yo vengo de arriba. No en el vientre de María, yo vengo de arriba. Es increíble la concepción. Por eso Nicodemo no entiende cómo. Juan, el tema que estamos tratando los domingos, la gente no entiende en el capítulo 8 tampoco. Cristo le dice, yo vengo de arriba. Y la gente dice, no, yo sé que tu madre es María y tu padre José. ¿Cómo que? Es algo que no se puede describir, porque la concepción es totalmente diferente. Aquí no hay hombre, aquí no hay humano. Es el Espíritu Santo que ha hecho esta obra. Es la parte primera de la historia. Número dos, el instrumento que iba a usar. María. ¿Dónde, cómo, qué iba a usar Dios para preparar ese cuerpo? El Dios eterno se le iba a preparar un lugar, un vientre, donde se hiciera carne. ¿Dónde lo iba ya? Entonces volvemos a nuestro texto. Es María. María. Es María. Es que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, que iba a nacer de mujer. Fíjese, Dios dice, un cuerpo hay que preparar. Necesitamos una mujer, Gálatas 4, 4. Tiene que ser de mujer. Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el tiempo, iba a venir Cristo nacido de mujer. Bueno, entonces mire lo que dice Lucas: concebirás en tu vientre. Ya está la mujer. Lucas capítulo 1, versículo 31. ¿Sí lo tiene? Mire la frase: concebirás en tu vientre. En tu vientre. Esa carne, el Dios que se hizo carne, ya encontró una mujer y ya encontró un vientre. Vaso escogido, apropiado, limpio, disponible. Escuche, no cualquier señorita, sino una especial, extraordinaria, María. María. No, si no han perdido Lucas todavía, miren el capítulo 1, versículo 27. Esa palabra del 27 y del versículo 34. Ya en estos días están como los dinosaurios. Están en peligro de extinción. La palabra que se usa ahí es virgen. virgen. En estos días se ha menospreciado tanto la virginidad en una señorita, tanto así que hasta los hombres se han tragado ese cuento ahora. Usted mira la televisión, la radio y donde quiera las pláticas, las conversaciones, cuando un hombre habla de eso, que quiere para su esposa buscar una muchacha que sea pura, que sea virgen, oh, ya estás hablando como machista. Ese machismo que no te deja. O sea, lo están asociando como que es algo común, normal, que debe de ser aceptado. En la serie que estuvimos hablando en meses pasados, hicimos referencia a lo que, cómo se trataba esta parte de la pureza de la muchacha en el antiguo pacto. Cuando Dios quería una mujer y quería un vientre, quería una que fuera virgen, pura. Por eso le digo que ya son seres en peligro de extinción. Hoy dicen, no importa. Sí importa. Estamos hablando de pureza, de santidad. Sí, importa. María no era cualquier señorita, era una señorita especial. Y yo creo que los jóvenes, cuando se van a casar, deben de pensar igual. Y las señoritas deben de pensar igual, guardar su vida, su cuerpo, como lo hemos hecho énfasis ya varias ocasiones. Si tiene Lucas, aún no lo ha perdido. Dice el 28, le llama muy favorecida María. ¿Sí lo miran ahí, 1:28 de Lucas? Muy favorecida. María, encontraste el favor de Dios. No cualquier señorita, esta encontró el favor de Dios por su pureza. Dice, bendita tú entre las mujeres. Es increíble. Miles de muchachas, miles de mujeres, pero esta fue la bienaventurada que escogió Dios, esa mujer, esa señorita, esa virgen y ese vientre para que se encarnara el Salvador. Por eso le llamaron bienaventurada. Así que los católicos dicen que no creemos en María. Claro que sí creemos en María. Pero otra vez, la historia debe de ser contada correctamente. Sí, creemos en María y le damos el lugar que presenta la Biblia, porque es parte de la bella historia, solo que debemos de contarla correctamente, que no le cuenten una historia diferente. Entonces, María, bienaventurada entre las mujeres, o bendita, elegida, seleccionada. Dice el 30, has hallado gracia. Lucas 1:30, has hallado gracia, María, has hallado gracia. Mire el 42, ¿por qué? Oh, mi hermana, señorita, mujer que estás aquí, dice, bendito el fruto de tu vientre. Qué bueno que no había abortos en esos días. ¿Se da cuenta lo que significa todo el aborto, todo esto? Por eso dice el Salmo 139, cuando habla de la concepción del ser humano en el vientre. Dice Dios que Él bien sabe lo que está en el vientre de la mujer. Hay una descripción gráfica en el Salmo 139 de todos los elementos que componen nuestro cuerpo. Ahí en el vientre dice, tus ojos me vieron. Aquí en el vientre de María está el Salvador. Por eso es bendito el fruto de tu vientre, María. Por eso es bendito el fruto, porque fue concebido por el Santo Espíritu de Dios y lo que tiene allí es el Salvador. ¿Cuál es la reacción de María a todo esto?
Dice Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor. María no es la madre de Dios, como lo mira el catolicismo, ni es la reina. Aquí dice sierva, la palabra es esclava. María solamente fue un instrumento de lo que estamos hablando en esta mañana, es el segundo punto de la historia, un instrumento nada más. Después José y María tuvieron varios hijos, dice la Biblia, porque Jesús tuvo hermanos. Entonces, la tercera parte de la historia es el nombre. Volvamos a Mateo 1, versículo 21. Si lo tienen, dice el 21, y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Pero tenía un motivo, una razón por qué llevar este nombre, y el motivo es, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre, no cualquier nombre, sino uno que está sobre todo nombre. Filipenses 2. Se le dio un nombre. Primero es humillado el Hijo de Dios. Siendo Dios, se hizo carne en el vientre de María. Nació, creció, tomó la forma de siervo. Y estando en la forma de siervo, sabemos lo que le pasó a él. Pero después de ser humillado, dice, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. No cualquier, por eso cuando estamos hablando de esta bella historia, no cualquier vientre Dios iba a usar, no cualquier instrumento, porque el que iba a nacer iba a tener este nombre, que significa Salvador. Sí, Cristo, Jesucristo, Hijo del Hombre, todos son nombres propios que están en los evangelios, pero Jesús es su misión, porque Jesús significa Salvador. Es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento como Josué. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Jesús, es la misma palabra que significa Salvador. Porque el Hijo del Hombre, ¿para qué vino, dice? Para salvar lo que se había perdido. Por eso ese nombre que tuvo, no cualquier nombre, un nombre único, especial. Por eso ahora los que yo conozco, ustedes pueden tratar como quieran, pero yo los que se llaman Jesús les llamo chuchos o lo que quieran, pero no Jesús, por favor. ¡No Jesús! Chucho se oye muy feo, ¿verdad? Porque en el sur que lo dicen perros a los chuchos, ¿no? Algo así parece que les dicen. Otra cosa, pero menos Jesús. En inglés, español y en chino, en cualquiera, Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Fue originado en el cielo mismo. Así que, chuchos, ya saben. No tiene sustituto ese nombre. Pedro dijo eso. Hechos 4, 11 y 12. No tiene sustituto. Si buscan en Hechos 4, 11, lo conocemos, pero podemos gozarnos escuchando otra vez. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Sí lo encontró ya? Mire lo que dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Jesús, porque significa Salvador. Lucas 24:47, iba a ser predicado el arrepentimiento en su nombre, dijo Cristo. En mi nombre se va a predicar arrepentimiento. En mi nombre. No hay arrepentimiento en el nombre de María, porque se ha exaltado demasiado. Dice Juan 14:13, deben de orar en mi nombre, en el nombre de Jesús. Juan 14:13, oramos en el nombre de Jesús, porque solamente es el nombre que tiene autoridad, poder, seguridad, acceso, solamente en el nombre de Jesús. Si hasta los demonios se espantan, si usted mira los evangelios, en una ocasión los demonios dijeron, sabemos quién eres tú, el santo de Dios. Los demonios tienen miedo porque el nombre de Jesús tiene autoridad. Entonces hemos visto la concepción, el instrumento, su nombre y por último, el plan. Terminamos porque nos tomamos hoy más tiempo de lo regular cantando. El plan, Mateo 1:22. Otra vez, en Mateo 1:22. ¿Cuál es? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, lo escrito por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen, otra vez, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese era muy importante, los nombres en esos días. No cualquiera tenía ese nombre, Jesús o Emmanuel. Ahora algunos llaman Emmanuel y están cumpliendo 20 años en la cárcel. Jesús es un homeless ahí, alcohólico. O sea, no va con esto. En la época bíblica los nombres tenían un significado. Hoy no tienen significado, lamentablemente. Entonces, cuando vemos el plan, estaba diseñado hasta su nombre. Se iba a cumplir lo que estaba escrito, lo dicho. Por eso Gálatas 4:4, otra vez vuelvo a citarlo. Pero venido el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo, vino a nacer Jesús y nació de mujer. Entonces, nadie podía, puede frustrar el plan de Dios. Escuche, nadie podía o puede frustrar el plan redentor de Dios. Nada. Otra vez, Lucas 1:37. Nada existe que sea imposible para Dios. Todo se cumplió. Mi hermano, hay algunas cosas que faltan por cumplirse del plan de Dios. Pero la referencia que estamos haciendo a la encarnación se ha cumplido. Pero todavía el plan no se ha cumplido en su totalidad. Pero como ya se cumplió esta parte del plan, no hay duda que lo que falta también se cumplirá. Ya vino la primera vez, parte del plan. Pero dice que vendrá por nosotros, también vendrá porque es parte del plan. Y nadie lo va a estorbar. Entonces, este es el plan de Dios. Para llegar hasta aquí, míreme un poquito. Génesis 3:15. La primer promesa del Salvador, Génesis 3:15. La simiente de la mujer, dice, Génesis 3:15. Mateo 1:18. Todo este lapso de tiempo, de aquí a aquí, hubo muchos actores para que ese plan perfecto de Dios se cumpliera. Si usted mira de Génesis 3:15 hasta Mateo 1:18, todo este lapso de tiempo hubo muchos acontecimientos. El Padre desarrolló un plan perfecto. Y en este lapso de tiempo, hubo muchos actores, circunstancias únicas, diversos métodos, hechos inusuales, hasta inaceptables, pero era necesario que el plan se cumpliera. Patriarcas, profetas, jueces, reyes, sacerdotes, prostitutas, adúlteros, asesinos, muerte, milagros, de todo. Pero el plan tendría que cumplirse. ¡Hasta prostitutas! Increíble. Ni piense mucho, se le va a explotar su cerebro que tiene. Y más si no lo ha usado todavía. Mire el capítulo 1 de Mateo. Pero ahora vaya a los primeros versículos. Versículo 5. 1:5. Salmón engendró de Raab a Boaz. Ahora, muchos no leen las genealogías porque es aburrido, puros nombres raros. Pero ¿quién es Raab? La ramera, la prostituta. ¿Sí saben de esta mujer? Raab, la prostituta, tuvo parte en el plan de Dios. Dios no iba a frustrar sus planes. Sí iban a cumplir sus planes. Miren el 6. Hasta Mateo omitió el nombre, no lo quiso decir, dice. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, de la que fue. ¿Por qué no mencionó el nombre de esa señora? ¿Quién era la señora? Betsabé. Ahí está, una prostituta, una adúltera, y está un asesino como David, y adúltero también. Los planes de Dios no se iban a frustrar. Los planes de Dios iban a cumplirse exactamente como Dios lo había diseñado. ¡Qué maravilloso cuando llegamos y pensamos en la encarnación de Cristo! Todos los actores, todos los dramas que tuvieron que acontecer, los hombres, historias. Pero el plan tuvo que llegar hasta ahí. Consumado es. Cumplido es la meta. Mi hermano, pero todavía no se ha cumplido todavía la parte, falta parte del plan. Porque el plan perfecto, y déjeme adelantarle, aún no se ha cumplido, pero es parte del plan. La meta de Dios es que estemos juntos por toda la eternidad con Él. Hasta ahora no se ha cumplido, pero esa es la meta final de Dios. Dijo Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es parte del plan perfecto de Dios. Vea, son los planes que no se pueden alterar. Todo lo hizo por ti. Te amó tanto el Padre, continúa amándote. Y para eso mandó al Salvador, para rescatarte. Porque no quiere que te pierdas. Quisieras tú ser parte del plan, de esa parte que aún falta por cumplirse. Porque ahorita aquí estamos reunidos, los redimidos y algunos que aún todavía no disfrutan la bendición del Salvador. Pero si quieres ser parte de este plan que aún falta por cumplirse, tienes que en esta natividad o en esta época, al escuchar esta bella historia, deja tus tradiciones, tus costumbres, como dije al principio, no significa nada. Cristo es el que hace la diferencia. si tú todavía no conoces al Salvador que vino a nacer del vientre de María, engendrado por obra del Espíritu Santo, todo este plan que Dios tenía era para rescatarte, para salvarte. Has escuchado la bella historia y ha sido bien contada porque se encuentra extraída de los evangelios. La respuesta es tuya. Vamos a orar en esta mañana. Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendito Dios, qué hermosa, qué bella historia, que el Salvador haya descendido para salvar lo que se había perdido. Y Señor, has preparado todo, Señor. El plan se ha cumplido. Tú dices que el banquete ya está listo, todo está servido. La invitación, como dice la parábola, venid, que ya todo está preparado. Ya el Salvador ha pagado el precio de tu redención. Ven a Él reconociéndolo como el Salvador. Arrepiéntate de la vida de pecado y ven a Él, porque si vienes a Él, se cumplirá lo que significa su nombre, Salvador. Será tu Salvador en esta mañana, si tú quieres. Si tu corazón ha sido impactado por el Santo Espíritu de Dios, que engendró en el vientre de María el Salvador, si ese Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón, ¿por qué no, arrepentido, reconoces a este Salvador que vino a nacer, vino a encarnarse, vino a sufrir, porque te amaba y te ama? Gracias, Padre, en este día, Señor. Te exaltamos y te adoramos por este hermoso día, Señor, porque este es el primer día de la semana cuando tu iglesia se reúne para adorarte, mi Dios. En el nombre bendito de Cristo, la gloria es para ti, nuestro Dios, por el plan perfecto que trazaste para el bien de nosotros, Señor. Y en el nombre de quien exaltamos y recordamos su nacimiento, te damos gracias, Señor. Amén, Señor.